La Fundación Voz del Centro presenta como un servicio público a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Agustín Stahl, médico e investigador. Agustín Stahl es uno de los personajes formidables de mediados y finales del siglo XIX, y hoy tenemos como invitado al doctor Eduardo Rodríguez Vázquez, quien es doctor en medicina y presidente de la Academia Puertorriqueña de la Historia de la Medicina, y quien es un especialista en Agustín Stahl. Eduardo, me gustaría que comenzáramos el programa resumiendo quién era Agustín Stahl y por qué es un personaje importante para la historia de Puerto Rico.
Muy buenas noches a todos los radioescuchas. Pues Ángel, el doctor Agustín Stahl Stamm fue el hombre más importante de ciencias que tuvo el siglo XIX en Puerto Rico. Yo te diría que fue nuestro gran hombre de ciencia en la cuestión de lo polifacético y todas las disciplinas científicas que abarcó. Hubo muchos hombres de ciencia en el siglo XIX, nos han querido presentar la ilusión de que el primer gran científico que hubo en Puerto Rico fue el doctor Bailey K. Ashford, pero no fue así. Ya desde temprano en el siglo XIX hubo una gran hornada de estudiantes puertorriqueños que estudiaron en las más distinguidas universidades de Europa, en la Facultad de París, en Alemania, aparte de lo tradicional que era el ir a cursar estudios superiores a España, a la madre patria. Pero Agustín Stahl fue, además de médico, él estudió en la Facultad de Würzburgo, en Baviera, se graduó en la década del 60, fue un gran estudioso de nuestra fauna, nuestra flora, y otros aspectos que esperamos cubrir esta noche.
Eduardo, hay una controversia en términos de dónde fue que nació Agustín Stahl. Si uno busca en el internet, pues dice que Agustín Stahl nació el 21 de enero del 1842 en Aguadilla, pero yo sé que hay otra versión de que dice que él nació en Curazao. ¿Quién está correcto?
Pues fíjate, tradicionalmente, desde su primer biógrafo, que lo fue el doctor Cayetano Colitoste, y así sucesivamente, el doctor Arana, Quevedo Báez, Carlos Carrera y otros, siempre le atribuían el nacimiento del doctor Stahl a la ciudad de Aguadilla. Y de hecho, en uno de los libros que él escribió sobre la fundación de Aguadilla, él dice en la introducción que Aguadilla meció mi cuna, pero no dice que nació allí. Fue la doctora Isabel Gutiérrez del Arroyo, en una conferencia sobre el aspecto humanístico de Stahl en la década de los 70, que encontró una pequeña biografía sobre Stahl en un trabajo publicado en Alemania a principios de siglo por el doctor en botánica Ignacio Erban, que decía que Stahl había nacido en Curazao. Ella siguió la investigación y encontró la documentación sobre el nacimiento de Stahl en Curazao. Nosotros tuvimos la suerte, en años recientes, hace aproximadamente 4 años, en abril del 2000, que preparándonos para una conferencia que íbamos a dar sobre Agustín Stahl en el Ateneo, tropezamos con una prima hermana de la bisnieta de Stahl, que se llama Elena Galiñanes Blanco. Y ella nos recibió en su casa. Yo estuve en su casa con el doctor Osiris Delgado una tarde, y allí están todo, tenía todos los papeles de la familia, etcétera, y nos confirmó que no era un secreto, sino que toda la familia sabía que los Stahl habían emigrado de Europa, el papá era alemán y la mamá era holandesa, que habían parado en Curazao, como era común en esa época, y Agustín había nacido allí y llegó a Puerto Rico de meses, o aproximadamente 3 meses de edad. Fue bautizado en la parroquia de San Carlos de Borromeo en Aguadilla, porque a raíz de la cédula de gracia, como sabemos, todos estos inmigrantes protestantes europeos, si juraban lealtad a la corona española y se cambiaban a la fe católica, pues se podían quedar en la isla y gozar de los privilegios de la ciudadanía.
Entonces, por eso que viene la confusión de que la gente y los biógrafos en el internet mencionan que nació en Aguadilla, sería porque fue bautizado allí.
Definitivamente, sí. Sí, y Colitoste, que es uno de nuestros grandes historiadores, médico también, pues lo asevera en su libro, en el boletín histórico, y entonces a raíz de ese error pues todo el mundo lo continúa aseverando.
Y entiendo que su madre muere él siendo pequeño, ¿verdad?
Sí, el papá de Agustín Stahl era de oficio zapatero, pero los que estaban relacionados un poco a la tradición de los oficios en Europa, pues un zapatero tenía estudios equivalentes en mayoría de los casos a lo que es nuestra escuela superior, o sea, tenían estudios en griego, latín, o sea, que un zapatero de esa época no era un hombre de poca cultura, al contrario. Lo que pasa es que hay una gran tradición en Europa de heredar los oficios. La mamá muere y el papá, a sus dos hijos que ya estaban estudiando en las escuelas de nuestro país, los hermanos Stahl, Agustín y Mauricio, él tiene un hermano que se va después a estudiar con él a Europa, que estudia arquitectura, estudiaron con los Colchados Huarbe, con Manuel y Martín, que se destinaron en la vida política de nuestro país. Y al quedar huérfano, su papá, don Enrique, decide enviarlo a estudiar estudios superiores a las universidades europeas.
Entonces, ¿a qué edad se va a estudiar a Europa?
Aproximadamente a la edad de 11 años. Pero no era sorprendente, el doctor Ramón Emeterio Betances lo enviaron a la edad de 8, a los hermanos Francisco Mariano y José Marcial Quiñones se fueron a la edad de 10 y 11 también. O sea que las familias acomodadas que querían unas nuevas avenidas para sus hijos, diferente a la educación española, pues enviaron a sus hijos a universidades europeas, no españolas.
¿Y entonces cuántos años él está allí en Europa estudiando?
Pues básicamente él se queda hasta que termina la carrera de medicina a la edad de 20 y tantos años y regresa en el 1864. Lo encontramos ya revalidando su título de medicina en el 1864.
¿Y qué hace en Puerto Rico?
Pues pasa por varios pueblos. La posición de, en esa época, los pueblos tenían una posición de médico titular. Estuvo en el pueblo de Manatí, luego pasa a Bayamón, donde permanece casi toda su vida, hasta su muerte, practicando la medicina allí.
¿Qué tipo de práctica tenía?
Pues el médico titular, aparte de ser el médico oficial del gobierno, ¿verdad?, de la municipalidad, pues tenía que atender a pacientes indigentes y a pacientes privado, ¿verdad? O sea, que él atendía a los pacientes de Bayamón y de los pueblos limítrofes.
Entonces, entiendo que él se envolvió también en la política con el Partido Autonomista.
Sí, él fue de los fundadores del Partido Autonomista, aparece en las actas y en la asamblea más importante, pero él siempre no fue un político activo, militante en el sentido de dar discursos acalorados, etcétera. Fue básicamente un político de ideal, pero que la política no fue el norte de su vida. El episodio que él tuvo a raíz de la guerra hispanoamericana, donde estuvo desterrado en la República Dominicana, fue por defender a uno de los libertadores cubanos, y un capitán de la Guardia Civil pues la tomó contra él, pero no, él no estuvo nunca en el movimiento independentista, ni mucho menos. O sea, era un político conservador y tímido.
Pero él quería la independencia de Puerto Rico de España, ¿no?
No te lo podría decir. Quizá autonomía sí, pero no era separatista de España, por lo menos en lo que nosotros hemos encontrado, ¿no?
O sea, él estaba más en el campo de Valdoriotti de Castro que de Betance.
Sí, era el autonomismo de Valdoriotti, que era un autonomismo liberal con una serie de mejoras para la colonia, pero no era del separatista como el doctor Betance. Y todos los amigos y compañeros de Betance que empezaron en las filas del separatismo, como hemos discutido en otros foros, se acomodaron en las filas del autonomismo, desde Pedro Jerónimo Goico, Carbonell, Romero, todos médicos se fueron acomodando al autonomismo.
¿Y él nunca regresó a Guadilla a ejercer la práctica allí?
Pues fíjate, nosotros no tenemos evidencia de que practicara en Aguadilla. Lo que sí él era, que era un viajero frecuente, y él combinaba las visitas a los enfermos en los campos con sus expediciones científicas. Él recogía especímenes de plantas, insectos, animales, o sea, toda la fauna y la flora de Puerto Rico, él básicamente la coleccionó. Porque el gran ideal de Stahl era que Puerto Rico tuviese un museo de historia natural a la altura de las grandes capitales europeas. Sueño que nunca lo vio realizado, pero él visitaba la costa norte y los pueblos del centro. Aquí vino un gran sabio cubano, alemán también, que se llamaba el doctor Juan Gundlach, y él relata que estuvo visitando a Agustín Stahl y comentando el gran espíritu de aventura y científico de Stahl en las expediciones que hacía. De hecho, mucha de la gente que lo veía con una escopeta en el hombro cuando iba a ver un paciente lo tildaban de loco, porque se metía en los mangles y cazando patos y recogiendo especímenes de plantas y raras de Puerto Rico, que de hecho le sirvieron a otros para describir nuestra flora y que se conozca a nivel internacional.
Entiendo también que él tuvo una mala suerte con las mujeres, en términos de que su madre muere cuando él era muy pequeño y que la primera esposa muere también joven, ¿no?
Sí, él se casa mientras está estudiando en Alemania con una alemana de nombre Susana Sauer y muere temprano. Enviuda de nuevo con una señora de apellido Alonis y tampoco tiene hijos. Los primeros dos matrimonios no tiene hijos. Es en el tercero que tiene sus 8 hijos reconocidos y muere ella también y casa por última y cuarta vez con una señora del oeste, familia de los Rodríguez de Tío, Rodríguez de Astudillo, de la familia de doña Lola.
¿Y entonces esos hijos vivieron en Puerto Rico?
La mayoría de los hijos de Stahl se quedó en Puerto Rico. Algunos de los hijos se radicaron en Costa Rica. Y de hecho, la primera dama del presidente Rodríguez es bisnieta de Stahl. Hay otros que fueron a Estados Unidos y se quedaron allá. Del hermano Mauricio, que se fue con Agustín a estudiar Europa y estudió arquitectura en Suiza, aparentemente hay otra línea que permaneció allá. Pero la bisnieta no, han perdido contacto con la rama europea de la familia.
¿Y actualmente hay bisnietos aquí en Puerto Rico?
La bisnieta que quedaba, que se llama Elena Galiñanes Blanco, que de hecho la mamá era profesora en la Facultad de Sociales, doña María Teresa Galiñanes, acaba de irse recientemente, se mudó a Estados Unidos. Pero ella es la que posee todo el patrimonio de la familia, las fotos familiares, que muy cortésmente nos permitió reproducirla, los diplomas de la Sociedad Botánica de Berlín y otras cosas. La suerte del doctor Agustín Stahl, de sus documentos y su patrimonio, ¿verdad? Es bien interesante la mala suerte que tuvo. Agustín Stahl murió pobre. La alcaldía de Bayamón le tuvo que dar una pensión los últimos años de su vida porque no se podía, ya no tenía fondos para mantenerse. Y al morir, todas sus cosas se quedaron depositadas en un sótano en el Colegio Santa Rosa de Bayamón. Él murió en 1917 y no fue como 15 o 18 años más tarde que el doctor Carlos Chardón, a raíz de una visita del director del Jardín Botánico de Nueva York, el doctor Britton, que había conocido a Stahl y había utilizado las investigaciones de Stahl para sus trabajos, ellos dos fueron a visitar el despacho de Stahl. Y ahí encontraron las miles de dibujos a lápiz y los cientos de acuarelas que habían quedado depositadas en esa bóveda en el tiempo, sin darse a conocer al pueblo de Puerto Rico, y hablaremos más adelante sobre eso.
Hacemos una breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro. De regreso con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, presentado como un servicio público de la Fundación Voz del Centro.
Continuamos con el programa de hoy titulado El Doctor Agustín Stahl, médico e investigador. Hoy con nuestro invitado, el doctor Eduardo Rodríguez Vázquez, quien es doctor en medicina y presidente de la Academia Puertorriqueña de la Historia de la Medicina y quien es un especialista en Agustín Stahl. Eduardo, estamos hablando de la faceta de Agustín Stahl de investigador. Me estabas comentando de los estudios etnológicos, botánicos, zoológicos, históricos, y me gustaría que entráramos en detalle sobre estos estudios y que definiéramos estas palabras. ¿Qué es etnología?
antes de entrar en alguna definición, hoy en día la tendencia a la especialización nos hace limitarnos en la cuestión de incursionar en otros campos del conocimiento, a diferencia del gran siglo XIX. Agustín Stahl incursionó con maestría en casi todas las ramas del saber relacionadas a la ciencia. Hizo estudios en etnología, que es la cuestión que tiene que ver con las razas y las etnias, pero también hizo estudios en demografía. Él, además de ser médico, dominó la antropología, hizo estudios en arqueología, tenía una gran colección de piezas arqueológicas sobre los indios de Puerto Rico, hizo un trabajo que se llamaba Los Indios Borinqueños en el 1886. Sus estudios en botánica fueron puntal en la época, aunque perdieron vigencia por los cambios que sufre la nomenclatura botánica. Los estudios de la flora de Puerto Rico incluye 6 volúmenes, acompañados de miles de acuarelas. Además de eso, publicó un gabinete, el catálogo de su gabinete zoológico, que incluía alrededor de 3.000 especímenes, 1.000 y pico de Puerto Rico y otros tantos de diferentes Antillas y de Sudamérica. O sea que Agustín Stahl representa al hombre del Renacimiento, que era el conocimiento, el todo, la plenitud. Alcanzó la maestría en todas estas disciplinas y todo lo hacía bien. Fue un hombre adelantado a su época, un hombre al que todos debemos aspirar y emular. Además de su pasión por la investigación científica, fue un gran puertorriqueño. Le sirvió a Puerto Rico desde todos los puntos posibles, no solo como médico en la primera línea de batalla con el paciente, sino trabajó en las primeras comisiones de anemia a principios de siglo, dirigiendo la estación de Bayamón. Se envolvió y fue uno de los fundadores de la Liga Antituberculosa, donde trabajó activamente y la dirigió por varios años. Fue miembro fundador de la Asociación Médica de Puerto Rico en el 1902 y presidente desde el 1905 al 9. O sea que Agustín Stahl estaba presente en todos los órdenes del saber y en todos los órdenes de la dirección del país en los primeros años del siglo XX y finales del siglo XIX. Tenía un gran carácter y un gran tesón, pero a la misma vez, por su ascendencia germánica, teutónica, era cascarrabia. Y Cayetano Colitoste relata que ya al final de sus días lo fue a visitar porque no había podido conseguir facsímiles de su obra sobre los estudios de la flora. Y riéndose le hizo una anécdota que le enviaron una libra de habichuela envuelta en las páginas de uno de sus libros sobre la flora de Puerto Rico. Y esto pues le causó gran frustración, ¿verdad? Porque la gente estaba usando su gran obra científica para envolver habichuelas. Y antes de que se lo empezaran a comer las cucarachas, hizo una gran pira y les prendió fuego a todos sus libros. Por eso es que la obra de Stahl hoy en día es tan escasa. Los estudios de la flora los empezó a publicar en el 1883 y terminó en el 1886, como dijo ahorita, en 6 volúmenes, y los acompañó de cientos de acuarelas pintadas por él. O sea que además de ser médico y todas estas cosas que dominaba, era un gran dibujante, como lo define Osiris Delgado, no pintor sino dibujante. Y su ilusión era que publicar los estudios de la flora de Puerto Rico y casarlos con las acuarelas que él mismo había dibujado con gran maestría, y publicarlos y hacer un volumen de lujo a la altura de las grandes ediciones del siglo XVIII y del XIX europea. Sueño que no logró, y que nosotros estamos ahora coordinando la Academia Puertorriqueña de Historia de la Medicina junto al Instituto de Cultura y la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, publicar los estudios de la flora de Agustín Stahl, los 6 fascículos, junto a las 600 y pico de acuarelas que se lograron conseguir en una gran edición de lujo para que se difunda la obra de Agustín Stahl, no solo en Puerto Rico, sino en el mundo. Para terminar el cuento que empecé, cuando llegó el doctor Chardón con el doctor Britton y fueron al estudio, encontraron aproximadamente 4.000 o 5.000 dibujos a lápiz, apuntes sobre la flora de Puerto Rico, y las acuarelas y las obras de Stahl, todo como si no hubiese pasado el tiempo en ese espacio. El doctor Carlos Chardón las rescató y hizo publicó una segunda edición de los estudios de la flora en la década del 30 bajo los auspicios del Federal Emergency Relief Act, sin las acuarelas, o sea, publicó solamente los textos y le cambió la nomenclatura, o sea, fue revisada por el doctor José Otero. O sea que en 120 años los estudios de Stahl han sido publicados dos veces y ambas veces no estando acompañados de los dibujos. O sea que esto es una ocasión única que todo el pueblo está esperando para conocer tan importante trabajo.
Y cuando hablamos de estudios etnológicos, ¿a qué se refiere uno cuando habla de estudios etnológicos?
Los estudios de Stahl básicamente sobre los indios borinqueños que llevó a cabo de tipo antropológico fueron bien importantes. Yo te diría que el primer análisis de la población aborigen de la isla lo hizo Stahl.
¿Y a qué conclusiones llegó?
Fueron muchas conclusiones porque él básicamente tocó todos los ámbitos, desde la medicina, las costumbres, etcétera. Y el doctor Cayetano Colitoste no le gustó mucho porque Colitoste en ese momento, eso era uno de sus materias que él entendía que era el que las dominaba, y hubo un gran debate con Agustín Stahl en una serie de artículos que publicaron en el Boletín de la Asociación Médica entre el 1903 y 1904, básicamente refutando o tratando de refutar los hallazgos de Stahl. Un ejemplo de esto fue, por ejemplo, la aparición de la sífilis. Y la sífilis era una enfermedad ya endémica en los indios nuestros o la habían traído los europeos, y así por el estilo. Pero yo te diría que el trabajo de los indios borinqueños es importante, pero el estudio que más trasciende en el tiempo y es la cuestión de los estudios botánicos. Y es tal en la frustración que presenta a finales de siglo por la poca atención que le dieron a sus trabajos, pues trata de que estas colecciones se protejan, y el herbario de él, o sea, todos los especímenes de plantas y que había recolectado durante décadas de trabajo, los envió a Berlín, y la gran mayoría de esto se perdió en los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial. Su colección arqueológica, parte está en Nueva York, según el doctor Ricardo Alegría, y algunas de las piezas más importantes se mantuvieron en el instituto. La gran colección de aves y fauna se fueron depositadas en un museo de agricultura que estaba en el Parque Muñoz Rivera, que los que de niño fuimos a ese museito vimos aquellos pájaros disecados, había hasta un manatí. Todo eso se perdió en la década del 70, cuando cambió la administración de parques y recreos y se cambiaron la burocracia puertorriqueña, pues no le dio mantenimiento a los especímenes y todas las especies se perdieron. La colección de moluscos, un colaborador de nosotros la vio en un almacén del Instituto de Cultura hace como 25 años, pero no la hemos podido localizar todavía. O sea que la gran obra de Stahl de coleccionista y su ilusión de que Puerto Rico tuviera un gran museo de historia natural todavía en el 2004 no se ha concretizado.
Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestra página cibernética www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado El Dr. Agustín Stahl, médico e investigador. Hoy con nuestro invitado, el Dr. Eduardo Rodríguez Vázquez, quien es doctor en medicina y presidente de la Academia Puertorriqueña de la Historia de la Medicina y quien es un especialista en Agustín Stahl. Eduardo, tú estabas hablando de los estudios demográficos de Agustín Stahl. ¿En qué consistían esos estudios?
Mira, como médico, Agustín Stahl estuvo envuelto en todas las especialidades de la medicina que conocemos hoy en día, o especialidades o subespecialidades. Él publicó un estudio demográfico estadística sobre la mortalidad en Bayamón y pueblos limítrofes. Además estuvo, como dije, mencioné ahorita, estuvo envuelto en la Comisión de Anemia, donde había que llegar a hacer estadísticas de la morbilidad, o sea, las complicaciones de los pacientes con anemia, la mortalidad, etcétera. En Bayamón tenía su estación, igual que tenía Utuado, los pueblos más afectados tenían estaciones donde se evaluaban los pacientes. Además de ese aspecto de la medicina estadística, Stahl fue un gran cirujano y documentó la primera ovariotomía, o sea, una operación de vientre del ovario bajo condiciones asépticas. Antes, en el siglo XIX, antes de que Pasteur y Lister desarrollaran los conceptos de operar pacientes sin infección, o sea, bajo condiciones asépticas, pues los pacientes se operaban en la mesa de las casas, o sea, sin ningún tipo de medidas higiénicas, de lavarse las manos o lavar el campo donde se iba a operar. Y Stahl documenta en la primera intervención bajo condiciones asépticas, luego de que ya Pasteur y Lister en Europa nos hablaran de eso. Publicó estudios sobre la fecundidad de la mujer puertorriqueña tan temprano como en 1892, además de un trabajo importante que hizo sobre la enfermedad de Federico III, emperador de Alemania, que había tenido cáncer de laringe. O sea que Agustín Stahl, la medicina, la dominó desde que, o sea, nunca la abandonó, y fue médico desde que llegó a Puerto Rico en la década del 60 hasta su muerte a principios del siglo XX. Además de eso está el Stahl maestro. Agustín Stahl practicó el magisterio desde que llegó. Fue profesor de Historia Natural en el Instituto Provincial de Puerto Rico en la década del 70, en el 1873, a raíz de la República en España, que en el 1873, como todos saben, pues también fue la abolición de la esclavitud, ¿verdad? Con esos cambios liberales en España, pues a nosotros nos afectaron positivamente. Perteneció a innumerables sociedades científicas europeas, no solo de España, sino de Europa, como mencioné ahorita, de la Sociedad Botánica de Berlín, de la Sociedad de Antropología Española, fue miembro de mérito de la Real Academia de Ciencias Naturales de Barcelona, académico de la Academia de Ciencias de Cataluña, el rey de España le concedió una medalla de oro por su colección de plantas, y en el 1882 fue enviado por el gobierno de Puerto Rico a representar a Puerto Rico en la gran feria de exposición de Matanzas. En el siglo XIX los productos de los países se daban a conocer en ferias, en grandes ferias de exposición. Habían ferias locales, ¿verdad? Como esta en Cuba, en Matanzas, y habían las grandes exposiciones universales como las de París y de Barcelona y Stahl no solo fue comisionado por Puerto Rico, sino representó a Puerto Rico en la feria de Matanzas y llevó su colección arqueológica ganando medalla de bronce en el 1882. Además, fue profesor de zoología y botánica en las cátedras universitarias que se organizaron en el Ateneo en la década del 80, donde nuestros estudiantes cogían lo que era un equivalente a la premédica y después se iban a cursar, a terminar los estudios en medicina en la Facultad de La Habana. Pues Stahl tenía las cátedras de zoología, botánica, y en algunos textos dicen que también enseñó el alemán.
¿Y él regresó a Europa?
Stahl regresó a Europa, de hecho, no recuerdo el año bien, pero estuvo en España y en Alemania en varias ocasiones posteriormente. De hecho, una de las veces que fue a España fue acompañando a unos soldados como médico de los soldados que regresaban a Madrid, y contrajo una enfermedad y tuvo un periodo prolongado como de 6 meses. Pero sí, tuvo la oportunidad de regresar en varias ocasiones a Europa.
Y entiendo yo que uno de los, no sé si era uno de los membresías de estas asociaciones que le pidieron la renuncia a raíz de unas posiciones en contra del gobierno español. ¿Tienes alguna información sobre eso?
No. No recuerdo ese dato en particular. Lo que sí ocurrió en el 1909, él, viendo la apatía que había en la clase médica en Puerto Rico y la multiplicidad de problemas que habían, él publicó un comunicado en la prensa disolviendo la asociación médica, y la disolvió siendo el presidente. Se tuvieron que reunir un grupo de médicos en Ponce, el secretario y algunos más, y la volvieron a organizar, porque él era un hombre de acción y a veces era unilateral en las decisiones que tomaba.
Y él participó en el Ateneo Puertorriqueño también, mencionaste.
Sí, él estuvo de profesor en las diferentes épocas en que el Ateneo dio cursos de universitarios. El problema de Puerto Rico de estudiar el desarrollo de la educación es que en España había un gobierno republicano liberal, en Puerto Rico se beneficiaba. Volvía el grupo monárquico y Puerto Rico pues se retrasaba en lo que había adelantado. Además de eso, hubo un colegio en lo que conocemos hoy como el Departamento de Salud en la Parada 19. Ese gran edificio fue el Colegio de Jesuitas. Los jesuitas llegaron aquí, expatriados de España. La prohibición de España decía que no podían estar ni en España ni en las islas adyacentes. Como esa prohibición no aplicaba a las Antillas, pues se establecieron en el Colegio de Belén en La Habana y luego en la década del 50 llegaron a Puerto Rico estableciéndose en lo que conocemos hoy como el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico. Ese fue el Colegio Jesuita. Luego, en la década del 70, hicieron un arreglo con el gobierno y construyeron el gran edificio que albergó el Departamento de Salud, y ahí era el Colegio Jesuita. Estal también dio clases de zoología y botánica en el Colegio de los Jesuitas. Porque, curiosamente, el primer museo de historia natural que tuvo Puerto Rico estuvo en lo que es el Centro de Estudios Avanzados, que era el Colegio Jesuita. Y luego pasaron el museo al edificio grande de la Parada 19. En la década del 80, los jesuitas tuvieron problemas con el gobierno de nuevo de Puerto Rico, fueron forzados a irse de Puerto Rico y se llevaron casi todas las colecciones que tenían en el edificio al Ecuador. Ese edificio después se convirtió en el gran Palacio de la Exposición del 1893 para celebrar el cuarto centenario del descubrimiento de Puerto Rico, y después pasó a ser un hogar de niños en el 98 y hasta principios del siglo XX. O sea que Stahl, el magisterio, nunca se divorció ni de su profesión de médico ni de sus intereses científicos en otras disciplinas que estuvo cultivando toda su vida.
Es curioso, y para beneficio de nuestro radioescucha, que para finales del siglo XIX en Puerto Rico no había educación universitaria, contrario al caso de Cuba o Santo Domingo. Y entonces el Ateneo Puertorriqueño se convirtió en una especie de educación superior y donde daban unos cursos universitarios, y a eso que se refiere el doctor Rodríguez cuando menciona de que Agustín Stahl daba unas clases allí, porque en realidad no había universidad, así que el sitio para dar una clase a nivel posgraduado era en realidad el Ateneo Puertorriqueño. ¿Qué otros estudios hizo Agustín? Pues yo entiendo que mencionó, hizo algo también sobre las enfermedades en la caña de azúcar.
Sí, ese fue un estudio comisionado por el gobierno junto a los doctores Gribó, que tuvieron una trascendencia significativa en la cuestión de la economía de Puerto Rico. En ese momento giraba en gran parte a la industria azucarera, y entonces él estuvo comisionado en el estudio sobre la caña, la enfermedad de la caña de azúcar. Estudiar Stahl cronológicamente no le hace justicia, porque podríamos ir por las obras publicadas, ahora que mencionas eso del estudio de la caña de azúcar, y vemos que, por ejemplo, él publicó de los indios, y después no habló más de los indios, y después publicó lo de la flora, y el gabinete zoológico a la par, y después se envolvió en cosas de la medicina. Él nunca abandonó ninguno de los temas. Siempre estuvo paralelamente recogiendo y estudiando la fauna y la flora de Puerto Rico. Pero además de Stahl, había un circuito de hombres eminentes que hacían lo mismo. En Mayagüez estaba Leopoldo Krug, que era cónsul de Alemania en Mayagüez. En Cabo Rojo estaba Celedonio Carbonell, que era amigo de Betances y se carteaba con Betances. En Arecibo estaba Justo Hjalmarsson, que era farmacéutico y era de origen escandinavo, y hay especímenes de Puerto Rico, de fauna y flora y piezas arqueológicas en los museos de Estocolmo. En Vega Baja estaba José Gualberto Padilla. O sea, que había un circuito. En San Juan estaba Jorge Latimer, que fue cónsul de Estados Unidos y un gran hombre de negocios. O sea, que había un grupo de personas que le interesaba la investigación científica y se dedicaban a recoger especímenes. Uno, ahorita mencionaste en la parte a Javier Blanco, pues un antepasado de Javier Blanco fue Tomás Blanco, que hizo estudios bien importantes sobre la ornitología de Puerto Rico. Su colección ganó premios en diferentes exposiciones y estudió bajo la tutela de Juan Gundlach en Cuba. Cuando Gundlach visitó por primera vez Puerto Rico, invitado por los jesuitas, el que le enseñó a disecar especímenes de aves y demás a Agustín Stahl fue Blanco y Gundlach. O sea que estos científicos tenían comunicación constante, no solo a nivel local, sino con los científicos en Cuba, en la República Dominicana y en Europa. Era como un circuito de intelectuales donde intercambiaban información todo el tiempo. Y los descubrimientos, ya sea los validaban o los refutaban, si en una Antilla cercana habían ya descubierto esa especie de ave.
En breve continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestra página cibernética en www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado El Dr. Agustín Stahl, médico e investigador. Hoy con nuestro invitado, el Dr. Eduardo Rodríguez Vázquez, quien es doctor en medicina y presidente de la Academia Puertorriqueña de la Historia de la Medicina y quien es un especialista en Agustín Stahl. Eduardo, hemos estado hablando del personaje Agustín Stahl y yo quisiera que nos hablaras un poco por qué es importante ese personaje y cuál ha sido el legado más importante de Agustín Stahl.
Pues fíjate, el doctor Agustín Stahl, aparte de que hay 13 o más especies botánicas que llevan su nombre.
¿Qué son especies botánicas?
¿Sabe? Plantas, ¿sabe? Que otros científicos, que ya sean porque él los descubrió, o científicos en agradecimiento, deferencia por la labor de investigación que él hizo, que les ayudó a ellos a llegar a descubrir nuevos especímenes, y peces que llevan nombre de él, etcétera. Yo creo que la labor de Stahl para un pueblo como el nuestro, que le hacen falta ejemplos, modelos de excelencia. Yo creo que Agustín Stahl es uno de estos hombres, al igual que el doctor Ramón Emeterio Betance, José de Diego, etcétera. Pero Agustín Stahl para el estudiante significa no solo la excelencia académica, sino la curiosidad, la ilusión, el poder proveerle al pueblo que conozca las raíces de la tierra, las especies de plantas que componen nuestra geografía, los animales de nuestras playas, las aves que vuelan en nuestro territorio nacional. Yo creo que ese legado es tal que no se ha difundido, porque, como bien dije, de la única obra de Stahl que se ha hecho una segunda edición fue la de los estudios de la flora en la década del 30. Su catálogo su gabinete zoológico, que era la colección de especímenes de fauna, nunca se ha reeditado. Los indios borinqueños nunca se ha reeditado. Y así por el estilo. El libro sobre la fundación de Aguadilla, sobre la fundación de Bayamón, que ahí tenemos también al Agustín Stahl historiador, tampoco han habido reediciones. O sea que Stahl nos puede servir de norte a las generaciones futuras de investigadores, de jóvenes que tengan la ilusión de que todavía hay cosas por descubrir, pero para descubrirlas tenemos que conocerlo con lo que contamos. Si nosotros podemos reeditar la obra de Stahl, yo creo que eso sería el legado más importante para las generaciones futuras. Divulgar la obra científica, divulgar el hombre como ejemplo y como norte para los jóvenes puertorriqueños.
Ahorita mencionábamos de los dibujos de Stahl. Yo creo que es interesante aclarar de que en aquel tiempo no había la fotografía como se conoce ahora, así que en realidad el equivalente de la fotografía era el dibujo, ¿verdad? Y la pintura. Y entonces sabemos que Stahl fue un gran dibujante. ¿Qué tipo de adiestramiento tuvo Stahl para convertirse en un dibujante?
Pues fíjate, los estudios de anatomía, tradicionalmente en las escuelas de medicina, los estudios de las grandes universidades europeas, especialmente alemanas, francesas, italianas, pues se estudiaba dibujo en la formación como médico. No solo se estudiaba estudios de cadáver, sino también habían estudios de anatomía con modelos al desnudo como si estuviese en arte, en clases de arte. Yo, discutiendo esta una vez este aspecto de Agustín Stahl, y lo mencioné ahorita con el doctor Osiris Delgado, Osiris cuando estaba en Florencia iba a las clases de anatomía en la Facultad de Medicina para aprender el cuerpo humano. Y hoy en día, la calidad del logro de la maestría con que Stahl hizo estas acuarelas, que no solo están las plantas, si había un gusano, una oruga que se alimentaba de esa planta, el doctor Stahl dibujó el gusano y también la mariposa que salía del gusano. O sea, que no son solamente dibujos de plantas, sino también hay fauna envuelta en estas acuarelas. Pues Osiris dice, el doctor Delgado dice que él no era un artista, sino era un buen dibujante, pero para el que ve esto es un gran artista, porque las acuarelas están logradas con una gran maestría y son hermosísimas. Yo espero que no pase el 2005 que podamos lograr el sueño de Stahl de publicar esta obra.
¿Y como cuántas acuarelas hay?
Pues mira, se conservan, en el Archivo General, adscrito al Instituto de Cultura, en el Archivo General de Puerto Rico, hay ciento y pico de acuarelas. Y en la biblioteca del Colegio del Recinto Universitario de Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico, hay otras 500 y pico. En total son 600, más de 600 acuarelas.
¿Y esas acuarelas son de animales?
No, son todas de la flora de Puerto Rico, porque se hicieron para la flora de Puerto Rico. Pero si él también documentó los gusanos que se alimentaban de tal planta, y si el gusano se convertía en mariposa, también la ilustró. O sea, que ilustran, además de la flora, pues indirectamente parte de la fauna, obviamente, de las especies que están relacionadas con una planta en particular.
¿Y se han exhibido esas acuarelas?
Se han exhibido a través de en algunas ocasiones, en el instituto ha hecho algunas exhibiciones sobre ellas, el Fideicomiso de Conservación hizo un escogido de sobre 60 acuarelas y las publicó en un estuche de lujo, pero la idea de nuestra obra es que cuando se publique el libro, ya la doctora Teresa Tío está pensando en una gran exposición iconográfica sobre la obra de Stahl y un seleccionado representativo de las acuarelas.
¿Alguien más ha podido investigar la flora de Puerto Rico anteriormente o después?
Bueno, desde el punto de vista universitario tenemos eminentes botánicos que han participado, ¿verdad?, desde los centros académicos de enseñanza. El significado de Stahl es por ser el precursor de estos estudios y haber sido reconocido a nivel internacional. Pero definitivamente en todos nuestros centros universitarios hay especialistas en botánica que están investigando todo el tiempo. En la Universidad de Puerto Rico, el director del área del Jardín Botánica, que también es un conocedor de Stahl, es el doctor Santiago, donde él pues es un botánico con doctorado. Nosotros estamos estudiando a la figura de Stahl desde su ámbito universal, renacentista, en todos los órdenes del saber. Obviamente, yo soy médico, cirujano de la mano, yo no puedo hablar como especialista en botánica, simplemente estoy analizando la cuestión histórica de la contribución de Stahl.
Eduardo, volviendo otra vez al aspecto político, tenemos en tu investigación tenemos algunos datos en términos de su envolvimiento con el Partido Autonomista, más allá de lo que hemos mencionado anteriormente.
Pues mira, yo te mencioné ahorita que no tenemos ninguna, aparte de que estuvo en asambleas y en asambleas importantes del Partido Autonomista. El Partido Autonomista, que era el partido de Valdoriotti, hubo una gran pugna después entre el grupo de Muñoz Rivera y el grupo de Cepeda, que Luis Muñoz Rivera pues entonces prevaleció y fue el que lideró el Partido Autonomista por el resto del siglo XIX. Pero Stahl como tal no era un luchador político, o sea, cumplía con su responsabilidad ciudadana de pertenecer a una agrupación, pero por lo menos en lo que nosotros hemos encontrado, aparte del episodio que mencioné cuando iba en la lancha de San Juan a Cataño, que le estaban hablando sobre los combatientes cubanos, y defendió al gran prócer y patriota cubano Macedo, ¿verdad? Que por eso fue que lo desterraron. No hemos encontrado ninguna evidencia de un tal acalorado en un discurso político o en algún mitin.
¿Y cómo tú lo compararías con otro médico contemporáneo, que era Ramón Emeterio Betances?
Pues fíjate, Betances, el padre de la patria, una de sus grandes frustraciones en el ocaso de su vida fue que todos sus amigos se afiliaron al autonomismo. Después del 1873, con la abolición de la esclavitud, hasta el 1898 fue un periodo donde Puerto Rico, básicamente, la lucha patriótica en la isla languideció y fue el gran cuarto de siglo del autonomismo en Puerto Rico. El doctor Betances nunca perdonó a sus compañeros egresados de la misma facultad de París, como Pedro Jerónimo Goico, Salvador Carbonell, Calixto Romero, porque todos se afiliaron al autonomismo, excepto el doctor Rafael Pujals, que no estudió en París, estudió en Barcelona, que se mantuvo en las filas del independentismo, y el doctor Francisco Basora, que murió, como todos sabemos, desterrado en Haití. Incluso el hermano mayor de Segundo Ruiz Belvis, que era Adolfo Ruiz, también militó en las filas del autonomismo, y cuando fue preso en el 68 por la Revolución de Lares, porque era el hermano de Segundo, hermano de padre, él era Adolfo Ruiz de Rivera, fue encarcelado, y Betances, en una de las cartas que le escribe a un familiar, dice que el pobre Adolfo está preso y él nunca pasó de ser médico, nunca estuvo en la política como su hermano Segundo. O sea que Betances fue un gran médico, fue un gran científico, tiene una obra prolífica de investigación médica en todos los órdenes de la medicina, desde la cirugía, oftalmología, ginecología, etcétera, pero no invadió, no trascendió en la gama científica que de Stahl, en que se especializó en otras ramas. Obviamente, como figura política fue cimera.
¿Y ellos se llegaron a conocer?
No hay evidencia de que se llegaron a conocer personalmente. Betances regresó en la década del 50, en el 56, y salió definitivamente de Puerto Rico en el 67. Stahl llegó en el 64. Si en esos 3 años hubo algún tipo de acercamiento, todavía no lo hemos evidenciado.
En el programa de hoy hemos discutido la figura del doctor Agustín Stahl, un médico e investigador fascinante de mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, quien nació en Curazao en el 1842 y quien dejó un legado bien importante en términos de su investigación etnológica, zoológica e histórica de Puerto Rico.
Colaboran en la dirección técnica Ángel Luis Cruz y Ezequiel Cabán. En la producción, Isabel Pichardo y Nidia Suárez. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro.